noticia, por ejemplo, en Infobae, que decía la insólita historia de Federico Martelli, el embajador militante. Pese a contar apenas con estudios de bachiller y no poseer ninguna experiencia en el área diplomática, fue designado en el rango más alto de la Cancillería en un cargo sin antecedentes. Se dedica a sus horas a inaugurar unidades básicas, bla, bla, bla. ¿Cómo fue para alguien tan joven, tan convencido y con esta trayectoria con la que llegás, enfrentarse a ese a ese embate mediático que no sé si estabas preparado? ¿Cómo fue y cómo lo superaste?
No, me hizo mucho daño porque mucha gente sigue creyendo que yo me valí del Estado para beneficio personal o que accedí a un cargo que no correspondía, y no fue así. Me hizo mucho daño, pero yo entiendo que son las reglas de juego de la política. Yo siempre tuve una tranquilidad absoluta en mi conciencia que fui designado por la presidenta para ocupar un cargo en Cancillería, que los funcionarios políticos los designa la presidenta de acuerdo a lo que ella considera y los remueve cuando considera que no cumplen sus tareas. Yo lo hice siempre con una honestidad personal e intelectual enorme y con una dedicación absoluta. Y además, ahí había algo maniqueo, porque a todos los funcionarios de alto rango de Cancillería se les otorga el rango de embajador. Pero es un rango protocolar, ¿sí? Con el mero sentido de la representación política. No es que pasas a ser embajador como alguien que estudió para seguir la carrera de embajador. Son cosas distintas. De hecho, el día que yo renuncié a la Cancillería, cuando terminó el gobierno de la expresidenta Cristina, yo perdí todas las prerrogativas. O sea, yo no usufructué de ninguna manera ese rango ni ese cargo. Cumplí las tareas que me pidieron en el Mercosur, en UNASUR, en la cumbre de Hábitat 3, para la cumbre de cambio climático de París. O sea, yo en Cancillería me desempeñé de manera correcta. Sabía que por mi posición política algunos medios me iban a pegar para pegarle al gobierno. Claro que pero sí. No, si bien lo viví en ese momento mal, porque gente que no te conoce cree que lo que dicen los medios es todo cierto, siempre acepté las reglas del juego.
Estás escuchando Polipedia Platense, como todos los jueves, precandidato a intendente, y ya cerramos con la pregunta que tiene que ver con la actualidad. La actualidad dice que las vueltas de la vida hace que aquel grupo Callao, en el cual yo tengo tanta cantidad, por una cuestión generacional, tanta cantidad de conocidos, dentro del Grupo Callao, también como fundadora, ya en el 2018 me tocó hacer notas, qué sé yo, se encuentra Federico Martelli. Y ahora el Grupo Callao encuentra a uno de los íconos del Grupo Callao, Alberto Fernández, precandidato a presidente, nada más ni más menos. ¿Cómo cambia la bocha eso para el armado político de particular tuyo y de todo el Grupo Callao? Y fundamentalmente, la última de la actualidad sería, ¿no hay una excesiva cantidad de precandidatos para la misma ideología? Las dos preguntas las contestás.
Sí, mira, en principio con una sorpresa enorme, con una responsabilidad muy grande, porque obviamente ahora cuando yo hablo, si bien lo sigo haciendo, no sé que puede ser utilizado para decir que hablo en nombre de, o sea que tengo que cuidarme el doble. Entiendo que el vínculo con Alberto a partir de ahora va a ser distinto porque su agenda y sus responsabilidades son muchísimo mayores y vamos a estar a disposición de lo que él necesite. Eso yo lo que estoy haciendo es tratando de contarle a los platenses cuál es el proyecto para sacar la ciudad adelante, para abandonar el deterioro generalizado de la calidad de vida, para frenar la conurbanización, para reconstruir esos valores de los que hablamos al principio. Yo te lo sintetizo en que un pibe de 8 años puede ir en bici a colegio. El día que recuperamos muchas otras cosas.
Pero la segunda pregunta era, ¿y no son muchos?
Bueno, todavía falta un mes para el cierre de listas. Yo creo que después del 5 o 6 de junio vamos a ir encontrando síntesis. Me parece que si hay muchos, significa que hay muchos hombres y mujeres que quieren cambiar las cosas, que quieren realmente mejorar la ciudad. No me preocupa, además hay una herramienta, son las PASO, para dirimir en caso de que no se encuentre una síntesis de un solo candidato. Si hay dos o tres, iremos a las PASO y será la ciudadanía la que elija quién es el mejor hombre o mujer para enfrentar a Garro y para ganarle a Garro, seguro.
Y pregunta final, ¿cuál es tu visión actual de la ciudad de La Plata?
Yo creo que la ciudad está muy, muy mal, que se conurbanizó, que se empobreció, que el entramado productivo está muy dañado, que no tiene obras de infraestructura, que tiene un intendente ausente, que no se lo encuentra. La gente se pregunta quién es Garro, dónde está Garro. Por eso nosotros lanzamos la campaña buscando a Garro, tomándonos con un poco de humor, si es que se puede, el hecho de que el intendente no ponga la cara en ningún lado. Yo considero que para revertir eso es fundamental pensar en el problema del empleo y la producción en La Plata. Si La Plata no se transforma en una ciudad con industria, con turismo y con empresas de base tecnológica, no tenemos destino.
Estará toda la grilla de la Cielo cuando sea el momento poco más cercano, oportuno, para eso, para hablar de política. Nosotros queríamos conocer al precandidato, a la persona. ¿Te sentiste cómodo, Federico?
Muy cómodo. Y sabes que me gusta este formato porque me parece que uno de grande es lo que fue de chico, ¿sí? Y que cuando uno empieza a militar lo hace convencido que las cosas se pueden hacer de otra manera, y en mi caso porque me dolían mucho las injusticias. Y ahora que tengo 40 y que tengo la posibilidad de ser intendente, tengo muy presente por qué empecé y quién era yo cuando tenía 14, 15 años y empecé en el colegio. Me parece que un poco a veces los dirigentes se olvidan eso. Las mieles del poder te llevan a que pierdas esa frescura original y que vayas por el mal camino. Ojalá a mí y a un montón de dirigentes de mi generación no les pase eso, para no tener que vivir cosas que hemos visto de la política que son espantosas.
Ojalá, las nuevas generaciones. Gracias, Federico.